acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Nuevo programa, sigue terminando el mes. Hoy los tengo a mis invitados, bueno, a Constanza Macina. ¿Cómo te va, Constanza?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Todo bajo control, todo en orden. El querido amigo Héctor Mario Rodríguez, ¿cómo estás, Héctor?
Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
Constanza. Economista de lujo también. Bueno, lo voy a presentar a mi querido amigo Alejandro Gómez. Pobre, lo humillamos el otro día. Los goleamos 1-0. Boca le ganó a San Lorenzo. Le hicimos... Los goleamos, 1-0. Hola, Ale, ¿cómo te va?
Hola, Robert, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bien, vamos a lo serio. ¿Me permite, antes de ir al tema que tenemos previsto, hacer un breve comentario? Que no sé si va a ser breve, pero voy a tratar de que sea breve. Porque leí que hoy la escuché a Cristina Kirchner decir, relacionó liberalismo. Ella dice neoliberalismo, creo, ¿no? Pero bueno, liberalismo, lo que sea, con fondo monetario, con ajuste, con narcotráfico. O sea que, como consecuencia del ajuste que impone el fondo monetario con sus propuestas liberales, el Estado no puede construir escuelas, y entonces hay pobreza, y entonces hay miseria, y nace el narcotráfico. A ver, entonces, la solución de esa sería: desajustemos toda la economía, tengamos un gran déficit fiscal, emitamos a los bestias, generemos una inflación fenomenal, tengamos muchos pobres, muchos indigentes, muchos desocupados, y no va a haber narcotráfico. Aparentemente esa sería la solución. No sé si yo hago una lectura incorrecta del tema. Pero no puedo creer que alguien pueda relacionar tan fácilmente una cosa con otra sin que tenga nada que ver. O sea, esto es como me decís, bueno, Suiza tiene equilibrio fiscal, por eso hay narcotráfico. No sé, por decir algo, sí, qué sé yo, no sé. O algún otro país con equilibrio fiscal, decime, Héctor, qué sé yo.
Porque... Sí, y también. Sí,
y últimamente casi ninguno, ¿viste?
Bueno, está bien, pero lo del. Pero ahora, esto fue lo de. Pará, lo del 2020 por la pandemia. Pero agarrá cualquier otro periodo y la mayoría de los países tenían déficit fiscales de 2 o 3 puntos de Producto Bruto. Nosotros vamos a 10 puntos. Sí, perdóname, Constanza, ¿qué decías?
No, lo que decía es que además lo que a mí me sorprende es esa capacidad que tiene de decir todas estas cosas sin que se le mueva un pelo y sin responsabilizarse de absolutamente nada, ¿no? Como si en los últimos 20 años, 15, no hubieran gobernado ellos. Y no deja de sorprenderme esa parte, ¿no? O sea, siempre la culpa es del otro, siempre es el otro, sigue dando vueltas alrededor del FMI, del neoliberalismo.
Me gustaría hacer un comentario distinto sobre el tema del discurso. Yo no lo escuché, no lo escucho en general, pero leí recién un posteo y ayer escuché por radio a algún prestigioso periodista elogiando sus dotes de oradora. Y creo que Hitler también tenía muy buena oratoria, ¿no? Y me parece que Mussolini también, ¿no? No sé cómo era Stalin.
Hay muchos no amigos de Roberto que elogian esa capacidad oratoria de Cristina. Eso, pero
acabo de ver una cosa que ahora le voy a mostrar. Lo voy a leer al aire. Sí, dale.
Yo creo que es ese posteo el que recién me hizo acordar lo que anoche escuché a otro periodista de Mitre prestigioso elogiando exactamente eso, ¿no? Vamos a reconocerle su capacidad de oratoria. Bueno, sí, está bien, sin ningún papel. Me parece que estamos tratando de ver este, a ver, de salvar aquellos aspectos que podrían ser buenos si estuvieran en buenas manos.
No soy de decir malas palabras al aire ni. Pero es como si vos me dijeras, mira, podés decir un montón de pelotudeces todas juntas de corrido sin leer un papel y sos un gran orador. Eso no es el gran orador. Ser un gran orador es decir algo sin leer y con contenido, con contenido lógico, no con cualquier disparate. En todo caso, Fidel Pinto también era un gran orador. Si querés, Fidel Pinto con su sanata, vos te acordás de la sanata, sí, sí, era un tipo que lo hacía gracioso y lo
Constanza
hacía.
No, Constanza no, porque es mucho más joven, ¿no?
No, Constanza no, porque es joven. El cuervo se va a hacer el que no se acuerda o que no sabe o que no vio. Pero la verdad es que Fidel Pinto, en ese papel que zarateaba, decía cualquier cosa, lo hacía muy bien, pero él sabía que estaba haciendo una gracia. Esta lo hace en serio, eso es lo dramático.
Y yo voy a una cosa más extrema, digo, los que manejaban las cámaras de gas seguramente eran tipos muy eficaces, ¿no? En lo suyo. Sí. Es decir, yo creo que acá hay que tratar de entender la sustancia, digamos. Si nos quedamos en la forma.
Vos sabés que a Carlos Marlatón lo conozco desde 1980, o sea que hace más de 40 años, ¿sí? Nos juntábamos en ese ADE, yo trabajé un año ahí, y él venía los jueves con Gabriel Zanotti, tres o cuatro más, y debatíamos los jueves, no me acuerdo el tema. Es un tipo muy razonable. Y de golpe le encuentro hoy, ya viene patinando hace rato, dice, qué tremendo el discurso de ayer de Cristina Kirchner en Honduras. Estoy en contra de lo que dijo, pero no puede negarse a su nivel político. ¿Cuál es el nivel político? Su conocimiento de la historia y su capacidad para hablar, improvisando sin leer un solo papel. Sí, bueno, es lo que estabas diciendo, esto es lo que estaba diciendo Constanza. Sí, todos improvisamos, sin leer, o hacer la zarata que quieras. El tema es decir algo consistente, y lo de los conocimientos de historia es para debatir, ¿no? Es para debatir.
Sí. Yo, diría. Sí, yo cuando lo leí justo dije, es mi oportunidad de preguntarle a Ale Gómez qué opina de los conocimientos de historia, porque para mí no conocen la historia, lo que hacen es un relato siempre de la historia, es su lectura de la historia según les conviene. Entonces la verdad a mí también me sorprendió ese Twitter, y como decía antes Héctor también, de varios periodistas, como, o sea, tratando de rescatar algo de una persona que no hay que darle más micrófono. Es más, ¿por qué no preguntan qué fue hacer Honduras? Porque la verdad...
Tampoco se entiende qué hacía ahí.
No. Sí. Ahí dejamos un punto suspensivo quizás para otra charla, ¿no? Como para no irnos tanto de tema. Pero la verdad, lo que es peor, estamos en manos de Abdalá de Zamora, ¿no? O sea, no está ella en manos de quién estamos, por favor. Me preferiría a Massa incluso, antes que a la mujer de Zamora.
Sos bastante audaz vos también. Ale Gómez.
Sí, bueno, yo tengo prescripto no escuchar ni leer lo que dice Cristina. O sea que yo no puedo opinar sobre lo que no sé, pero estoy seguro que de historia no conoce. Ya, acá hay dos cuestiones que yo quiero mencionar. Una es esto de saber de historia, etcétera. Aún entre los que nos dedicamos a la historia, con historiadores que tienen enfoques diferentes, uno dice, no, este no sabe o este sabe. O sea, que un político que hable de historia ya es más todavía sospechoso, porque lógicamente lo utilizan para su bando político, para su partido, para justificarse, para legitimarse, lo que mencionamos siempre. De modo que el conocimiento de la historia que mencionan ahí uno en el Twitter no tiene absolutamente ninguna relevancia, ¿no? Porque además para la gente que habla tampoco deben saber de historia, o sea, puede decir cualquier cosa que le van a creer porque le creen. Ella tiene seguidores que son más creyentes que seguidores, ¿no? Y lo que pasa con otros políticos también, ¿no? Y después, con respecto a que es una gran oradora porque habla sin papeles, o sea, yo no sé cuál es el mérito de hablar sin papeles. Vos podés tener escrito, yo doy mis clases con mis notas, no las leo, pero las tengo, porque eso te dan un orden, te dan una secuencia, etcétera. y no me creo menos que alguien que va y se dice la clase de memoria, ¿no? Digamos, porque se la sabe, porque ya la dio, etcétera. Es decir, ¿qué tiene de malo leer, haber escrito, haber hecho una presentación? Al contrario, me parece mucho más loable que sentarse ahí a hablar y decir cualquier cosa, como dice esta mujer, ¿no? Digamos, yo creo que lo malo de toda esta situación es que estemos hablando de ella, ¿no? Y digamos, no podés dejar de hablar porque es la persona que más poder tiene en el país todavía, ¿sí? Porque el presidente que dice que no es un chirolita o ella en algún momento dijo la lapicera la tiene él, todos sabemos que la tiene ella, con 30% de los votos. Y esto es lo peor todavía, porque esto nos lleva a la oposición, ¿no? A gente que se va de vacaciones cuando no se tiene que ir de vacaciones, a tipos que ya están pensando en el 2023 cuando todavía nos queda una eternidad para eso, que en las campañas pasadas se la pasaron hablando de tenemos que unirnos, qué sé yo, apenas vieron que tenían cierta posibilidad de ganar las elecciones presidenciales de dentro de 2 años, se dividieron y se fragmentaron y le hicieron el juego a estos que podrán ser todo lo que quieran, pero estúpidos no son. La sensación que quedó en la Argentina a final del año pasado fue que ellos ganaron las elecciones. Y entre otras cosas porque la oposición, lo primero que hizo, ya en las PASO empezaron a separarse, a pelearse, ¿no? Entonces, claro, en este país que se encuentra en una de, no sé si es la peor, pero decadencia de toda su historia, con falta de educación, con falta de ideas, con falta de propuestas, donde la gran alternativa es otro líder mesiánico diciendo barbaridades todo el tiempo, entonces claro, la referente es esta mujer que lo único que quiere es salvarse de ir en cana, y que nunca va a ir, viste, porque esto ya sabemos cómo termina, ¿no? Y nadie le va a tocar un centavo, ni nunca va a estar detenida ni media hora en un country o en una mansión, ¿no es cierto? Entonces, la reflexión, y con esto cierro, es pensar en qué nivel de decadencia estamos nosotros, ¿no? Tan, y esto es producto de lo que hablamos siempre, 40 años, ¿no? De manipulación, y sobre todo el tema que vamos a hablar ahora, que es la educación, ¿no? La degradación de la educación lleva a que esta mujer pueda seguir siendo importante en la Argentina.
Bueno,
vamos al tema de educación. Sí, perdón, sí, claro. Un último comentario, porque me parece que viene a cuento, tiene que ver con la educación popular, si se quiere, y dado que nuestra audiencia probablemente no sea tan precisa respecto de los términos, me gustaría decir algo que siempre sostengo, que es que cuando alguien habla de neoliberalismo, sobre todo en Argentina o en América Latina, es para insultar. Nadie se va a definir como neoliberal. Yo no conozco a nadie que se defina como neoliberal en América Latina, sí, como liberal, y conozco que se definen como neomarxistas o neoclásicos o neokeynesianos, pero no como neoliberales. Es decir, cuando, que presten atención a la audiencia, cuando se habla de neoliberal es para insultar. Es algo negativo.
Sí, en eso coincido. Aparte inventaron la palabra neoliberalismo como para, sí, bueno, este nuevo liberalismo que no sé qué quieren decir, pero es como un despectivo, ¿no es cierto?
Es un despectivo, exactamente.
Es un despectivo.
Por lo menos en América Latina. A lo mejor sí. en otros países no, pero en América Latina sí, indudablemente.
Bueno, vamos al tema voucher, porque en realidad yo soy partidario de los vouchers, me parece una muy buena idea. Y voy a hacer una muy breve introducción. Creo que acá se está confundiendo en esto de meter la política, a veces por querer destacarte, armar lío al divino botón. Pero vamos a ponerlo de esta forma. Esto para que se sepa bien clarito, porque tengo bastante en claro el tema. Porque año 1997, yo estaba manejando una fundación que se llamaba República. En realidad había heredado de, no la usaba más, José María Ibarria, un gran amigo, y en ese momento la primera actividad que hicimos fue, él logró el contacto con Milton Friedman, que en 1997 él estaba impulsando el tema de los vouchers, ¿sí? Entonces obviamente logramos hacer lo que llamamos en ese momento, conferencias eran por satélite, ¿no? Internet recién empezaba, entonces tenías que ir a un lugar donde se recibía por satélite la señal. Él fue a la universidad y ahí había una cámara de televisión que lo transmitía, y se hizo inclusive acá en Vicente López, frente a Carrefour, había un lugar donde se transmitía. Y estuvimos debatiendo una hora y pico. Obviamente no nos cobró porque hubiese sido imposible pagarle los honorarios, porque ese tema él lo quería difundir. Estuvimos debatiendo una hora y media y se debatió el tema de los vouchers, el de los vouchers para educación, ¿no? Sí, decime.
Mi pregunta es: si la audiencia sabe cuando vos hablas de vouchers, ¿de qué estás hablando?
Bueno, vamos a decir: los vouchers son.
Habría que hacer la definición.
Sí, ahora voy a dar la definición. Vouchers, charter school y lo que sería educación pública o educación privada. ¿Qué es un voucher? El Estado, en vez de financiar directamente al colegio estatal, te da a vos como un cheque que solo se puede, una especie de cheque, digamos así, o un vale, que sirve para que vos vayas y digas: yo voy a este colegio, elijo el colegio que quiero, o mando a mis hijos al colegio que quiero. Entonces, puedo ir a uno público o puedo ir a uno privado. Y si voy a uno privado, el monto que me dan del voucher alcanza para pagar hasta ese monto. Si es más, pago yo la diferencia. Si alcanza, alcanza, y si es menos, se quedará el colegio. Pero la idea ahí es, va combinada con otra cosa, que es la libertad académica, o la libertad de contenidos. Tanto las escuelas públicas como las privadas, todas son independientes. Entonces, cada director elige el formato de educación que va a dar y trata de atraer a sus estudiantes. La Charter School, por otro lado, que me acuerdo que yo decía Charter School, y vos es que no me entendías, y yo te digo, y era como una pequeña diferencia en la pronunciación que había que darle. Hasta que logramos que entendiera que era un charter school. Un charter school es como un colegio parroquial. En realidad, el Estado le da la plata al colegio y se arma como una comisión de padres que administra con los directores el colegio. Y después tiene la escuela pública, bueno, lo que se conoce, ¿sí? Así que ese tema lo venimos debatiendo desde hace muchos años. Hay lugares donde se aplica, en Suecia se aplica, creo que en Chile se está aplicando. Y ahí viene otro tema, es porque acá se confundió, por largarlo en la política, se dijo que el aporte a los vouchers tenía que ser voluntario. No es esa la idea original de los vouchers, porque se dijo, si cobramos impuestos inmoral para financiar los vouchers, entonces tiene que ser un aporte voluntario. No sé, Constanza, si vos estás de acuerdo con lo que estoy diciendo de lo que se dijo.
Sí. A ver, vamos a ponerlo en clave como vos lo venías contando. Vos empezaste por el 97, yo llego a ese ADE a principios de los 2000 y poquito, y ya para esa época Venegas Lynch y Krause habían levantado también este tema, habían escrito algo al respecto. Lo seguimos laburando un poco en ese ADE, y después con Mario lo laburamos para Libertad y Progreso. Y la verdad es que con Mario lo elaboramos bastante el tema del financiamiento a través de voucher, que después te lo dejo, Mario, si querés vos contar cómo lo llamábamos y todo. Incluso teníamos los números, ¿no? Porque lo interesante es, bueno, a ver, ¿cuánta guita va educación dividida por cantidad de alumnos? ¿Cuánto le tocaría a cada alumno? Hace pocos días, en relación a esto, vi algunos datos de universidades nacionales como esa Jaureche, la de Quilmes y un par más que andan por provincia de Buenos Aires en relación a la cantidad de millones de pesos que reciben, la cantidad de alumnos y egresados que tienen y la fortuna que cuesta cada egresado. Para el 2010-11 con Mario habíamos tratado de hacer ese laburito con los datos que habíamos encontrado de, bueno, a ver, si hay tanta plata, tantos alumnos, ¿cuánta guita iría a cada alumno? Y justamente era como para obtener ese dato, ¿no? ¿Cuánto sería tu cheque mensual? Y que vos como padre tengas la oportunidad de decidir a dónde querés que vaya tu hijo, es decir, no estés atado a... Obviamente el tema que me parece que es interesante a mí de los vouchers es que no ponemos en discusión ni el acceso ni, comillas, la gratuidad o el acceso a través de el financiamiento que viene vía impuestos, ¿no?
Sí.
Lo que vos estás haciendo es alentar la competencia. Pero así como decía Héctor que... el término neoliberalismo es muy mal visto, el término competencia también. Vieron que la competencia es mala, no hay que competir. La Pampa acaba de sacar la figura del abanderado. Sí. Porque, bueno, en fin, entonces competencia también es malo. Y la verdad es que con Héctor, yo decía, lo laburamos para Libertad y Progreso.
El mérito es malo.
El mérito es malo, exacto. Es una sociedad, ¿no?, que tiene que ver con todo esto que vamos a hablar hoy de la educación, ¿no? Destruís el mérito, destruís el valor de la educación.
Sí.
Pero no logramos instalarlo. Independientemente de esto que se dijo en estos días de cómo se financiaría el voucher, el financiamiento, cómo fue que dijo el que quiera poner guita en el voucher y tal.
Sí,
me parece que por lo menos lo que se logró, y lo veo como un aspecto positivo, Roberto, es que se instale la discusión.
Claro,
¿no? Porque cuando se instala la discusión, digo, en las siguientes horas salió desde una nota de Martín Krause en La Nación a un montón de políticos y esto, y empezaron a hablar del voucher, que era un tema que acá en ningún momento de los últimos 20 años escuché que se haya instalado, más allá de estos círculos en los cuales nosotros nos movemos o nos movíamos, hablar de los vouchers. Digo, en un rato, si querés, como para cerrar ahora y dejar a Ale y a Héctor, volvemos con, digamos, los aspectos positivos que tiene esto, porque además no hay que olvidarnos de no llevar esto al extremo de, ¿no?, que se termine la educación, la privatización de la educación, todo esto. Porque la verdad es que también, desde nuestro punto de vista, la educación tiene externalidades positivas enormes, con lo cual, dale la pena invertir en educación. Pero como decía Héctor al principio, como en los últimos 30, 40 años hicimos pelota nuestro sistema educativo, hicimos pelota la educación, la calidad educativa, llegamos a donde estamos hoy, bueno, quizás sea el momento donde se abran estas pequeñas ventanas donde podamos empezar a discutir alternativas reales y buenas, ¿no?
Esa es la idea justamente del tema, plantear a partir de los dislates que se están planteando, porque en realidad se está mezclando un montón de cosas. Es más, mi amigo Martín, que lo quiero mucho y le tengo un gran aprecio, le mandé un WhatsApp. ¿Vos lo viste, Héctor, en el mismo grupo?
Sí, Martín.
Le dije, mirá, a mí me parece que estás mezclando muchas cosas, porque esa nota mezclaba el tema contenido con el tema de financiamiento, etcétera. Pero bueno, era simplemente un intercambio de ideas que tenemos siempre en el grupo ese, uno de los grupos que estamos con Héctor. Héctor, tu visión, o tus datos, porque me gustaría saber qué les dio de financiamiento.
Claro, mira, lo que pasa es que los datos eran de hace 15 años, Roberto.
Sí, no, pero ahora se puede, te importa, pero ahora yo les digo algo, dale.
Por ahí se puede actualizar, sí.
Bueno, estuve estudiando un poco ese tema, hace tiempo.
Lo que yo diría es, primero, acá tenemos una figura en la Argentina, que es la educación pública y gratuita, como instalada como una gran igualadora. Y esto no va en contra de este concepto, sino justamente me parece que a favor de la calidad de la educación. Porque nosotros llegamos a reflexionar sobre estos temas a partir de los desastrosos datos o rankings de la educación en Argentina, con las pruebas PISA, con las pruebas ONE y las otras pruebas que había de comparación internacional. No solamente lo mal que estaban ubicados nuestros alumnos, sino también cómo venían descendiendo. Y estamos hablando, esto lo hicimos hace 10 años, con lo cual yo no creo que esto haya cambiado demasiado. No sé cómo habrá sido la gestión de la administración Macri, pero no creo que haya logrado revertirlo. Sí, lo que creo que lograron es que fuera más transparente. Uno de los problemas esenciales que veíamos es que, por ejemplo, no se pueden hacer públicos los resultados de las escuelas. Con lo cual, yo mando a mi hijo, ya mi hijo no, mi nieto, a una escuela determinada y no sé cómo está saliendo respecto de las otras en términos de cómo le fue a los alumnos. Es decir, acá hay un problema de falta de transparencia y de falta de libertad, que nosotros lo que estábamos tratando de transmitir a la sociedad es que, sin afectar el monto total destinado a educación que los legisladores determinen como representantes del pueblo, sin afectar ese monto o ese porcentaje del presupuesto, lo que pasamos a hacer es transferírselo a las familias que lo necesitan. Yo creo que entre el 2010 y el 2021 ha avanzado tanto la información y la informática, que nosotros podemos estar en condiciones, es bastante difícil de que los criterios selectivos, pero podemos estar en condiciones de decir quiénes verdaderamente lo necesitan y quiénes no.
Vos estarías diciendo, hay gente que puede acceder y gente que no tiene derecho a acceder.
Exactamente.
¿O sería universal?
No, para mí no sería universal. Ajá. Yo, en mi opinión, yo no lo haría universal. Básicamente porque lo que estamos viendo, por ejemplo, típico es que estudiantes de escuelas secundarias caras hacen la universidad gratuita. Con lo cual está claro que ahí hay un cambio a partir de ahorrarse el gasto y yendo a rentas generales. Entonces acá lo que haríamos sería que los fondos destinados a educación financien aquellos que no puedan estar pagando su propia educación. Entonces, ese es un poco mi concepto. De nosotros en su momento lo habíamos llamado DIPAL, dinero para el alumno, hemos puesto al voucher este, y la idea es que avanzar sobre la discriminación da un poco de miedo respecto de la discrecionalidad, pero me parece que es la forma de hacer de que esto tenga una ventaja, una externalidad positiva, de tal forma de que los fondos vayan a quienes lo necesitan.
Ahí, bueno, ese sería un debate, porque es como si yo te dijera, la publicidad, a ver, la policía es para los que la necesitan, si no, contrataste policía privada o cosas por el estilo, pero bueno, da para el debate, es el tema, si querés lo dejamos pendiente para debatir, pero entiendo el punto. Ya voy con vos, Ale. Yo te digo, yo trabajé bastante el tema de educación, y algunos de los datos que vi es que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que tiene el problema está cuando hacen los cálculos, ¿no? Que lo puedes hacer para el colegio primario, que es más complicado para el secundario. Te daba que había 4 categorías en Capital Federal o en la ciudad de Buenos Aires de docentes. Estaba el titular, el suplente, el transitorio, y había uno más que no me acuerdo cuál era, te digo la verdad, es un cuarto. Bueno, los titulares eran menos que los suplentes, ¿sí? O sea, había más maestros suplentes que... Entonces, claro, cuando vos dividías cantidad de docentes por cantidad de alumnos en los colegios públicos, se daba un promedio de 6 alumnos por cada docente. Entonces, ahí tenés un problema que yo me acuerdo que el que lo planteó fue en su momento en una nota, Marcos Aguirre, dijo, la educación se pudrió cuando los maestros dejaron de ser maestros, pasaron a ser trabajadores de la educación. Entonces se sindicalizaron, aparecieron estos tipos como Varadel, etcétera, y te pudren el sistema, tenés un sistema perverso, etcétera. Bueno, digo que hay mucho para corregir dentro de los costos del sistema educativo, ¿no es cierto? Estoy hablando a nivel colegio primario, es más difícil de hacerlo en secundario porque tenés distintas materias y en la universidad, bueno, es otro tema. Pero un punto que me gustaría plantearle a Alejandro es que se dijo, así con muchas suelto de cuerpo, bueno, sería de marxista cobrar impuestos para financiar la educación. O sea, te saco plata a vos para darle plata a otro, sería de marxista. Y la verdad es que la educación pública, con todos sus defectos, la empezó la generación del 80, y hasta donde yo recuerdo, ¿vale? El que le impulsó fue Sarmiento, pero fue Roca el que más... La ley 1420 se sanciona en la época de Roca, ¿no es cierto? Creo, y fue el que más escuelas construyó. Sí. Decir que Roca y Sarmiento eran marxistas, me parece que es un poco como desubicado. Es una impresión, nada más. ¿Viste?
Sí, yo. Sí, bueno... No lo escuché, pero intuyo quién pudo haber dicho algo por el estilo, ¿no? Digamos,
No, pues, pero quiero aclarar una cosa. ¿Por qué digo esto? Porque pongamos las cosas en su contexto, si no vamos a banalizar todos los conceptos que venimos defendiendo. No sé si me explico. O sea, lo digo no para reírme, sino hablemos seriamente. Si no vamos a estar banalizando todo y vamos a decir que Sarmiento era marxista porque impulsaba la educación pública, ¿viste? No sé.
Claro, mira, yo creo que de todo esto que se está mencionando, ahí me iba notando cosas que después se terminan mezclando todas, pero a ver si tengo un orden, ¿no? Es decir, digamos, yo celebro que se hable del tema, para empezar, ¿viste? Que diga, bueno, viene un X y plantea el tema. Yo creo que como todos los temas, o sea, que plantea, supongo que habrá sido Milei, porque sinceramente no sé quién está planteando esto, pero porque por una salud yo ya no leo el diario, etcétera, ya no sé si es bueno o es malo, pero porque te amargás, ¿viste? O sea, pero sí. yendo al punto, digamos, que alguien traiga el tema me parece interesante. Claro, después vivimos en la Argentina, ¿viste? Con políticos desquiciados, de izquierda, de derecha, de liberales o marxistas. Sí. Entonces empiezan a decir barbaridades todos, ¿no? Como esto que vos acabas de señalar, que es decir, bueno, por carácter transitivo, entonces Sarmiento era un intervencionista marxista que quería adoctrinar a los alumnos, ¿viste? Porque promovió la educación pública, ¿no? Entonces, sí. Y ahí empieza otra cuestión, que es esto de los anacronismos, ¿viste? Mezclar épocas, mezclar tiempos, esto que yo detesto, que es si a mí me gusta Sarmiento, todo lo que hizo Sarmiento está bien, si me gusta Alberdi, todo lo que escribió Alberdi está bien, y si no me gusta es exactamente al revés, o sea, no encuentro nada bueno. Y si yo rescato algo que dijo alguien que es de la oposición, que es interesante, entonces son, como te habrán dicho a vos 500 veces, Amarillo, de Macri, Cambiemos, toda la historia, ¿no? Bueno, entonces, si empezamos, viste, con esta idea que dice que todo impuesto es un robo, bueno, lamentablemente vamos a tener que agarrar el arco y la flecha o el misil y defenderte vos, viste, o con tu banda de, o contratar a la hinchada de Boca, a vos que te gusta la de Boca, y que te defienda, viste, le pagás a una mafia, a una banda de forajidos para que te defienda. Eventualmente este es el origen de la humanidad. Lo que hizo el liberalismo fue eventualmente promover que esa banda de forajidos llamada gobierno, rey, emperador, lo que sea, tenga su poder limitado y sea sujeto al control de aquellos que le pagamos. Exacto. Pero el impuesto, o sea, la independencia de Estados Unidos no se hizo por eliminar todos los impuestos, no. Lo que yo quiero es controlar que esos impuestos sean más o menos justos, y eso es muy debatible, pero que además, como yo soy el que va a pagar, soy el que va a elegir el que quiere cobrar esos impuestos, y si se desubica, lo saco, lo quito, ¿no? Entonces, esta es una cuestión fundamental. Yo celebro que se discuta el tema este de la educación, etcétera. Claro, acá esto atenta contra algo que es fundamental, me parece a mí, este proyecto, que es que impulsa la libertad. Y acá cualquier cosa que impulse la libertad, a los políticos no les gusta, a ningún político les gusta, porque es precisamente eso lo que hicieron los liberales en 1700 a 1800, que es buscar poner límite al poder del monarca, el monarca absoluto, ¿sí? Entonces, el fin del antiguo régimen es eso. Entonces, el voucher lo que termina haciendo es, por un lado, decirle al padre, mira, fíjate dónde te parece mejor mandar vos a tu hijo. O sea, le estás dando un nivel de libertad mayor al que tiene. Y eso no le gusta ni al gobierno, el que sea, y mucho menos a lo que nombraste vos, porque ahí hay un tema clave, que son los sindicatos.
Obvio.
Cualquier intento de esto va a salir la máquina de propaganda política a decir esto es contra los pobres, cuando en realidad es todo lo contrario, es absolutamente lo contrario, porque finalmente el que tiene dinero elige a qué colegio manda a su hijo. Hay colegios que no sé si salen 100 mil pesos por mes la cuota, creo que sí, viste, bueno, desde los más encumbrados hasta los más humildes. Y además, lo que se ha notado en los últimos años, yo no soy especialista y ahí les paso la palabra, es esto de que cada vez más gente de sectores humildes hace un gran esfuerzo para mandar a su hijo a un colegio parroquial, porque quizás es menos caro, o privado, porque al menos sabe que va a tener ahí una garantía de mínima cantidad de días de clase.
Está bien. Ahora, pasamos a un punto, si le parece, porque acá hay varios temas. Uno es el tema del voucher, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Ahí sí hay una primera diferencia, por ejemplo, con Héctor y con, no sé, Constanza, creo que también estaba de acuerdo que tiene que ser para determinadas personas, no para todos.
Sería Constanza me parece que no tanto.
A Constanza no, no, bueno, ahí estamos divididos. En el
punto. Le vi la cara.
Dejemos la parte esa un momento de lado, porque una cosa es a quién se lo doy, después cómo lo financio, si con impuestos o con aporte voluntario, y después viene otra parte que me parece que es la principal, que es la libertad de contenidos.
Claro, claro.
Porque si bien es cierto que empezó la educación pública con un ministerio de educación, es más, Avellaneda, que después fue presidente de Sarmiento, perdón, lo siguió a Sarmiento como presidente, fue ministro de educación de Sarmiento, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. Y ahí había algún contenido básico que establecía el Estado, pero eso tiene un sentido tal vez en el contexto histórico de su momento. Hoy darle contenidos básicos, a mí me parece que cada escuela tiene que tener eso. Yo, por ejemplo, no entiendo por qué tenés que cargar más matemáticas que historia o que filosofía. No sé si o que literatura, por decirte algo. Le dan un valor a la matemática como si vos sabés matemática, entonces sos muy buen alumno. Si no sabés matemática, sos un salame. No es así, claro. Porque por ahí vos sabés muy buena historia.
Digo, hay muy pocos que tengan muy buena matemática porque falta de profesores en matemática, Roberto. Entonces tenemos
además, no saben enseñar matemática. Exacto, no saben enseñar.
Pero que está bueno en ese sistema es que vos tengas escuelas, sí, quizás con una inclinación, vamos a poner un foco en historia, otro en filosofía, otro en música, en teatro, y que digamos, dependiendo de las inclinaciones de tus hijos, te des cuenta y digas, bueno, prefiero este tipo de escuela o tal. Pero acá me parece que hay tres valores que son fundamentales. Me voy a olvidar de alguno, me parece, sí. Responsabilidad. ¿No? Sí. Porque vos le das la responsabilidad al padre de elegir. Entonces, responsabilidad más libertad, que era lo que decía Ale, ¿no? Vos sos libre, pero también sos responsable. No, la cagada es tuya. ¿Sí? O sea, cuando vos no tenés alternativa, va donde va y te tocan los maestros que te tocan y no tenés otra. Pero ahí cuando podés elegir, también te tenés que hacer responsable. Digo, pensando en esto de todos los valores que nos hemos olvidado, ¿no? Antes dije lo de la competencia, pero para mí hay algo más importante en esto, que es el tema de la rendición de cuentas. Este sistema obliga a la rendición de cuentas, ¿sí? A la rendición de cuentas de los maestros, a la rendición de cuentas de los directores, a la rendición de cuentas de absolutamente todos, porque si los padres no eligen esos colegios, ese colegio no le entra la guita que iría a través de estos cheques de que vienen financiados por los impuestos y tal. Entonces, es un sistema fantástico de rendición de cuentas, pero vos fíjate, son tres términos que en Argentina están mal vistos y de las cuales nuestros políticos todos son alérgicos. Libertad, responsabilidad, rendición de cuentas. Okay. Entonces, como dice Ale, celebro que lo estemos hablando, que se haya de alguna manera salieron todos a decir cuál es su posición y tal, pero, ¿no? En el contexto Argentina 2021, que como decía eso también al principio, hoy con toda la información, datos, etcétera, etcétera, es muy fácil resolverlo esto, ¿no? De cuánta guita para. Ahora, desarmar la estructura estatal, cuando nosotros hicimos el trabajo, Héctor, creo que eran como 10 alumnos por docente, ya son 6 alumnos son por 6, docente.
Claro, ¿no? No, pero a mí me da en capital, no sé, ustedes no te lo habían.
Sí, era
me parece que también era capital, ¿eh?
Sí, yo creo. Sí, a mí me daba 6, te digo, lo hice, ya te doy la palabra. Habrá sido el 2018, más o menos, esa cuenta que ves, por ahí.
O 19. Yo lo que quería agregar, que me parece que es redundante, pero que vale la pena insistir, en lo que es la libertad que tendría en este contexto si hubiera el esquema del voucher funcionando a pleno, es decir, que los impuestos financian la demanda, es decir, lo que las familias quieren y no lo que el burócrata decide. Sería que la libertad que tendría el director de la escuela y eventualmente el grupo coordinador de la escuela, que pueden ser los padres también, en la currícula, en qué se enseña.
Exactamente.
Porque hoy un colegio parroquial, que tiene libertad de culto, si quieren decir, de culto, tiene que seguir la currícula que le manda el tipo que le pone el cheque del Estado todos los meses para que pueda pagar sus sueldos, aunque no esté de acuerdo con muchas de las cosas que dice la currícula. Y los padres tienen que comerse ese adoctrinamiento de parte de los maestros porque es la currícula oficial. Entonces yo creo que ahí es esa libertad enorme en la formación de los jóvenes, y ahí me engancho con lo que vos dijiste, Roberto, de que cuando hubo que hacer esto hace 100 años o 120 años para que toda la ola inmigratoria tuviera más o menos el mismo concepto de lo que era la historia de la Argentina, cantara más o menos las mismas canciones y tuviera el mismo lenguaje, porque venían hablando cocoliche. Bueno, eso fue para ese momento. En este momento, que los directores de la escuela, que saben muchísimo de educación y que tienen a lo mejor la juventud para ver qué es lo que se viene, más los padres que tienen la inquietud de cómo van a estar sus hijos, pueden armar una currícula más adecuada que la que sería una rígida hoy armada en función de lo que un iluminado del Estado piensa, ¿no? Y eso lo daría por la libertad de dinero, del dinero. Porque si le ponen el dinero, le exige la currícula, ¿no?
No, eso sí. Pero yo creo que cuando Sarmiento hace eso, Sarmiento hace el primer censo en 1869, si yo mal no recuerdo. Sí. Y ahí ve que hay, más o menos el 70% de la población era analfabeta, o sea, no sabían leer ni escribir. Yo creo que esa generación dijo, mira, con un pueblo que tiene 70% de analfabetos no podemos construir un país. ¿Sí? O sea, ubícate en el contexto histórico, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo le encuentro la explicación de por qué se hace lo que se hace de la escuela de la educación pública. ¿Sí? No sé, Alejandro, tal vez yo la estoy pifiando en el análisis, pero creo que es una explicación válida en ese sentido. Y déjame que traiga ahora, y ya te dejo, ¿vale?, otro ejemplo, pero ya este de actualidad. Uno de mis hijos, el mayor, estudió en un colegio donde era bilingüe, ¿sí? O sea, a la mañana era, creo que era el castellano y a la tarde inglés o viceversa, no me acuerdo. Entonces, vos notabas que en inglés era una fiera, siempre era una fiera. Y en castellano, ahí tenían más problemas, todos tenían más problemas. Y claro, cuando te pones a averiguar, decís, bueno, me pongo a averiguar en el colegio y claro, la parte de inglés era totalmente independiente, o sea, la currícula como la armaban era a piacere de los docentes. En cambio, el otro tenía que cumplir con las materias y con las indicaciones del ministerio. Entonces, eso te hacía más ineficiente el sistema, y el otro que tenía libertad para darle lo que a vos te parecía que tenías que darle, los tipos eran un avión y salieron con un inglés fenomenal. Sí, Ale, disculpame que quería dar este ejemplo porque me parece que es un ejemplo muy claro y concreto de cómo la competencia sirve en todo caso, ¿no? Cómo la burocracia se entorpece.
Mira, dos cuestiones, o tres, con respecto a Sarmiento, que él de entrada ya ve. Sarmiento tenía un tema con la educación porque él eventualmente no pudo tener una educación formal, ¿no? Entonces, ya desde muy joven está obsesionado con este tema. Ahora, esta obsesión se le dispara mucho más cuando va a Estados Unidos y ve lo que sucede ahí y ve el progreso que hay en Estados Unidos, y él lo conecta directamente con el tema de la educación, la revolución industrial, todas estas cuestiones. Bueno, ahí va, por ahí va el tema. Ya muchos años después, en 1907, viene una reforma educativa, y ahí empieza quizás el primer adoctrinamiento, en este caso nacionalista, con ciertos valores, por esto que mencionaba Mario, ¿no? Y entonces ahí sí, a veces hace ruido esto, de la educación y el Estado, ¿no? Y los valores que quieren bajar, y porque inclusive yo a veces lo discuto con los compañeros liberales, si es que valen esas dos palabras en una misma oración, ¿no? Los compañeros liberales, pero es decir, bueno, mirá, como Sarmiento y compañía tenían un enfoque quizás que más nos gusta a nosotros, esa educación pública está buena. Ahora, los que la dirigen en los últimos 80 años, como tienen una visión muy estatista, esa educación pública es mala. Bueno, ¿es mala siempre o es buena siempre? ¿Viste? No depende de si está aportando determinadas ideas o no, porque si no, es lo que a mí me gusta es bueno y lo que a mí no me gusta es malo, ¿no? Ese me parece que es un punto que muchos liberales dicen, viste, si enseñan a Alberti, obligatoriamente está bueno. No, mirá, que enseñan a Perón, viste, cada uno se lo paga y cada uno va a la escuela que quiere. Este sería el principio, ¿no? Y marcar un punto interesante, ¿no? Porque existe la currícula, pero después también están los colegios y en los profesores. Es decir, yo doy la misma, o sea, yo cuando daba clases en la escuela y aún también en la universidad, vos tenés una currícula. O sea, un profesor que es marxista va a enseñar con el mismo programa de historia una historia totalmente distinta a la que enseño yo. O sea, vos después también ahí adentro vos tenés libertad. El tema es luego, y con esto cierro, ¿quiénes llegan? ¿Viste? Porque la educación finalmente está pésimamente paga. Los lugares donde vos aprendes, vos no vas a hacer una inversión para ser profesor X y después no la vas a recuperar nunca en tu vida dando clase en una escuela. Entonces están estos institutos que te enseñan. Los profesores, yo pienso que los profesores terminan adoctrinando chicos sin darse cuenta que están adoctrinando, porque primero los adoctrinaron a ellos. Y entonces ya eso ya está, ¿viste? Hay que ver lo que le enseñan a los profesores que luego enseñan, no lo que enseñan los profesores. Porque ese es el final de la cadena. El profesor, además, la mayoría termina el magisterio, estudia 3-4 años con suerte, ya está, no estudió más, se la pasa volando de un colegio al otro.
Pero
para juntar 80 mil pesos por mes, ¿viste? Después de dar 20 años de clase.
Pero Alejandro, ahí hay un punto que, como decías, bueno, el docente, por ejemplo, la historia puede dar, uno da una cosa y otro da otra. Está bien, pero yo lo que digo es otra cosa. A vos el ministerio te dice, la cantidad de horas cátedra de matemáticas es tanto, la cantidad de horas en cátedra de historia es tanto, de filosofía, etc.
Eso sí.
Y la pregunta es ¿por qué? ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué tantas horas de uno y no de la otra?
Sí, a algún burócrata se le ocurrió, sí, no tiene la
mente. Claro, eso es lo que estoy planteando.
Eso sí. Es así, eso es así.
Sí, como madre, sí. Como madre de hijos en secundaria, además de decirles que eso ya está seteado, la cantidad de horas que tienen que tener de una cosa, de otra cosa, y así, está bien, Ale, vos decís, después cada uno da el contenido con su visión, pero también es cierto que, por ejemplo, te marcan desde dónde arranca la historia. Entonces, por ejemplo, la historia de los 70 arranca en el 76, no ven lo que pasa antes.
Exacto.
O sea, entonces, digo, ahí ya hay una lectura del burócrata, que el ponerte el contenido mínimo, el proceso de reorganización nacional y la última dictadura. Entonces ya hay una lectura ahí de lo que te están bajando, de lo que te obligan a bajar. Obviamente después está en el docente, pero también les digo, yo he visto este año, anteriores también, ¿no? Pero me refiero a los de secundario, la cantidad de contenidos mínimos y ustedes, la cantidad de cosas innecesarias que se le está enseñando a los chicos y donde lo necesario tampoco lo ve, ¿no? Porque esto también es parte de la realidad. Si le muestro el paquete de contenidos mínimos, es un libro solo para decirle la cantidad de contenidos mínimos que tenés, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, ese me parece como el primer delirio. Y el otro tema fundamental ahí es la mala formación docente, donde Ale recién decía lo de los profesores secundarios, ¿no? Pero también el tema del magisterio, de esos 3 años para la formación de maestros, es cada vez peor. Y ahí sí está completamente cooptado por los sindicatos y tal.
Bueno, ahí déjame que haga una consulta en ese punto. Hasta donde
ahí saltaron todo.
Antiguamente, yo cuando iba al colegio, mis profesores de contabilidad eran contadores. Mis profesores de matemática eran ingenieros o una cosa por el estilo. El de historia, sí, sabía historia, el historiador, etc. Y hoy en día creo que tenés que hacer, o sea, un contador, si no es docente, no puede ser maestro o profesor de contabilidad. Uh-huh. O un historiador no puede ser profesor de historia si no es docente, no sé cómo es la historia.
Se transformaste la educación. Pedagógica didáctica.
Claro, entonces ya transformaste la docencia en una cuestión sindical. Ese es el punto al cual quiero. Sí, Héctor.
Sí. Porque quería enganchar con este tema del sindicalismo un punto importante que habíamos recogido nosotros hace 10 años cuando analizamos el tema, que era el de las huelgas docentes. Entonces, yo creo que aquí hay una reflexión para hacer públicamente, y es bueno, sería bueno que se levantara este tema fuertemente. Si la educación es un bien público, la docencia tiene que ser también considerado un servicio público. Por consiguiente, eso limita muchísimo las posibilidades de huelga. Y esto, para la coyuntura argentina de los últimos años y probablemente de los próximos, va a ser muy importante. En la medida en que no sea legal que los maestros decidan no ir a clase, salvo que hubiera una cosa grave, no sé cómo es jurídicamente el tema, pero no tan habitual como viene siendo últimamente, donde hay provincias que no han tenido clases por huelgas y esas cosas. Es decir, si nosotros logramos establecer que la educación es un bien público, el derecho de huelga se limita muchísimo.
Bueno, yo había abierto
ponerlo como servicio público.
Yo no sé si hacerlo así, porque yo hice una propuesta en el año 2017, cuando Baradel estaba con la huelga todo el tiempo. Se me ocurrió plantear lo de los vouchers como mecanismo para liquidar la Baradel. Entonces, ¿qué dije? Mirá, vos le das a cada padre el voucher para que vaya al colegio que quiere. Los colegios estatales tendrán que conseguir el favor del consumidor, o sea, del padre, para que sea su hijo. Si vos a tu hijo ves que Baradel se la pasa haciendo una huelga atrás de otra y no te da clases a tus hijos, te vas con el voucher a otro colegio y solo la gente lo liquida a Baradel. No hace falta que lo declares como bien público, sino que lo liquidas simplemente por competencia. Agarras y decís, mira, mis hijos se van al otro colegio. ¿Por qué? Porque vos no le das clases a los chicos. Entonces, no estoy metiendo el tema este del bien público, que podría dar para el debate. Y usás el
sí, sobre todo porque eso, conceptualmente me parece que es defendible, digo yo, ¿no? Es decir, conceptualmente me parece que considerarlo un bien público o un servicio público no está nada mal, porque
bueno, pero ahí al contrario, vas al núcleo del progresismo, Héctor, vas al núcleo del progreso.
O sea, pero no, lo que pasa es que creo que no era Héctor o en el grupo de WhatsApp hubo otro Aquiles que se había agarrado con Martín Krause por lo de bien público, ¿no es cierto? No, pero es un debate, te digo, que entre nosotros...
Sí, una definición de microeconomía. Una definición de microeconomía. Yo lo decía más desde el punto de vista, que sea, casi jurídico, ¿no?
Siempre debatimos respetuosamente, ninguno se falta el respeto de nada, pero nos divertimos diciendo ese tipo de cosas.
Salvo cuando hablamos de fútbol. Ahí se puede...
Bueno, ahí sí puede ser minoría, con todas las gallinas que hay adentro, es imposible debatir.
Y acá también, ¿no? ¿No, Héctor?
Son dos gallinas y un cuervo. Claro, es Animal Planet, salvo por mí.
un chancho bustero.
Nah, el chancho, ese era. No. Nah. Bueno, creo que me quedan. Espérate, que me quedan 2 o 3 minutos. Tenemos que ir redondeando. Uno de los puntos que nos queda para el debate, que es otro tipo de debate, es cómo financiar el Estado. Porque si vamos a considerar que los impuestos siempre son un robo, vos tenés que imaginar cómo vas a financiar el Estado. En RAN hay una propuesta que hizo, que es a través de una lotería, aportes voluntarios. Entonces, si yo digo, por ejemplo, digo, mirá, si la plata de los como los impuestos es un robo, tengo que financiar la educación pública con aportes voluntarios de la gente, que eso sería lo correcto, supuestamente. Y si no hay suficiente plata, quiere decir que la gente no demanda eso. El mismo criterio lo puedo aplicar para, por ejemplo, la policía. ¿Sí? O sea, si vos querés policía, y bueno, tiene que ser aporte voluntario, porque si lo sacás con plata de impuestos, estás haciendo un robo. Y si no hay suficiente dinero voluntario, quiere decir que la gente no demanda seguridad y no demanda justicia para pagar a los jueces y demás. Con lo cual, el hecho de decir que todo impuesto es un robo, quiere decir que vos no tenés que tener Estado directamente. Vas a un sistema narcocapitalista.
No sé si vale la pena discutir eso.
No, lo estoy planteando como redondeo, claro, para como debate.
Llevado el argumento al extremo,
hay una inconsistencia en el análisis. Es más, no lo podés plantear ni siquiera como legislador, porque ¿qué haces ahí? En un aparato estatal donde vos decís que no tiene que haber un aparato estatal. No entiendo. O sea, si vos me decís que el Estado no tiene que existir, no tiene que estar ahí.
Sí, además, es tan difícil todo lo que tenemos que hacer para salir de esta decadencia de 7 décadas, sí, que ponernos a discutir cosas que son casi totalmente teóricas y que no se aplican en ninguna parte del mundo, me parece que es una pérdida de tiempo, es un desperdicio, porque hay tanto.
Me parece lo peor es la inconsistencia del argumento.
Bueno, también, ¿no? sí, también.
Bueno, creo que ya nos tenemos que ir. Alejandro, vos que estabas callado, tenés como 30 segundos para decirlo.
Sí, bueno, lo que dije antes es esto de decir, bueno, pero hace el ruido para que se pueda empezar a hablar de estas cosas, ¿viste? Decir, bueno, eso, ese delirio no va a ocurrir. Pero sí, hay alguien que va a empezar a pensar en el gasto de la educación, en lo que se está dando en la educación, se pone de nuevo arriba para que se discuta, ¿no? Para que se dé un poco más de libertad, para que gente que quizás no piensa en esto porque está apurada todo el tiempo, diga, ah, esto podría ser viable, de alguna manera.
Está bien, bueno, no sé, por ahí mañana digo, hay que escupir a los legisladores y entonces empezamos a discutir si escupir está bien o está mal. No sé, no comparto ese punto de vista. ¿Qué quieren que le diga? Nos tenemos que ir. Bueno, listo, me quedo con la última palabra, esto es una dictadura. Gracias Constanza. Gracias Constanza, gracias Ale Gómez, gracias Héctor Mario Rodríguez, gracias Leo, nos vamos a ver el jueves que viene, que la pasen bien. Chao.
A Jupiter and Mars. In other words...
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1555-6733. Nuestra web o a contacto @osde.com.ar.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar